La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Llegamos a Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Cordial saludo a todos nuestros oyentes que se conectan a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y muchas otras emisoras en el país. Les acompaña Dagoberto Muñoz Erazo. Comenzamos conociendo las acciones realizadas esta semana por las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en Colombia. En la ONU en minutos.
La ONU en minutos.
Esto es La ONU en minutos. Les acompañamos Mónica Castaño y Andrés Macías.
Para comenzar, Mónica, hay que decir que Mojens Liketoft, presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 70º periodo de sesiones, se ha comprometido mediante un comunicado a dirigir de la manera más abierta y transparente posible tanto su presidencia como el proceso de selección y nombramiento del próximo secretario general de las Naciones Unidas en el presente año.
El cargo de secretario general es de gran importancia y requiere el más alto grado de eficiencia, competencia e integridad, así como un firme compromiso con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Invita a que se presenten candidaturas de aspirantes con probada capacidad de liderazgo y de gestión, una amplia experiencia en relaciones internacionales y sólidas aptitudes multilingües, diplomáticas y de comunicación.
Además, se invita a los Estados miembros a presentar candidatos mediante una carta dirigida al presidente de la Asamblea General y al presidente del Consejo de Seguridad. Los presidentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad circularán conjuntamente a todos los Estados miembros de manera continua y publicarán en esta página web los nombres de las personas que se hayan presentado para su consideración.
Entre otras noticias, Andrés, le cuento que durante los últimos 3 meses, jóvenes estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer los desafíos de los pequeños microempresarios y trabajar conjuntamente con ellos para desarrollar soluciones a sus problemáticas. Esto formó parte del Campus de Innovación Microempresarial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que cuenta con el apoyo del gobierno de Corea, basándose en un modelo de co-creación entre jóvenes universitarios y pequeños emprendedores.
Con base en su experiencia, los estudiantes postularon sus ideas y proyectos, sumando 58 en total. Luego de una evaluación por parte del equipo de Campus de Innovación Empresarial, se determinó que 38 de ellos recibirán recursos para la implementación de soluciones, 14 seguirán una ruta de recomendaciones y 6 aún se encuentran en proceso de ajuste y aprobación. El PNUD agradeció el compromiso de sus aliados, equipos y universidades participantes en Ibagué y Cartagena.
Por otro lado, la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, invitan a jóvenes de todo el mundo a participar en el festival Plural Más, enviando videos originales y creativos centrados en el tema de la migración, diversidad e inclusión social.
Reconociendo a la juventud como un agente poderoso de cambio social, en un mundo a menudo caracterizado por la intolerancia y la división, surgió este festival a través del cual se invita a la gente joven a expresar sus visiones y creatividad en cortometrajes. Hay 3 categorías en las que se pueden participar por rangos de edades, de los 9 a los 12 años, de los 13 a los 17 y de los 18 a los 25.
Más que un festival, Plural Más es una plataforma de distribución de contenidos mediáticos con conciencia social producidos por jóvenes. Se alienta a los espectadores de estos videos premiados a compartirlos ampliamente y presentarlos a lo largo del año en múltiples lugares y plataformas, desde transmisiones web y televisivas hasta proyecciones especiales en conferencias y festivales.
Para más información sobre Plural Más, los invitamos a visitar la página www.unaoc.org, abrir la pestaña Proyectos y dar clic en Plural Más Youth Video Festival. Una vez entre a la página oficial, podrá ver la información del festival en español en el enlace que encontrarán en la parte superior izquierda.
Y finalmente, para terminar esta ONU en minutos, ONU Mujeres, con el apoyo de la Embajada de Suecia y Noruega, presentan la franja Mujeres Narrativas de la Guerra a la Paz. Esta se articula con las conversaciones que cambiarán la vida de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que tiene como apertura la conversación de la Premio Nobel de Literatura Svetlana Alexievich con la escritora colombiana Laura Restrepo a propósito de su libro La Guerra No Tiene Rostro de Mujer.
Este libro es el punto de partida para un viaje alrededor de la voz de las mujeres colombianas en el conflicto y su camino a través de apuestas narrativas en diversos formatos hacia la construcción de paz. Así, la franja Mujeres Narrativas de la Guerra a la Paz se adentra en la mirada de quienes desde uno u otro ámbito han vivido el conflicto colombiano y han tomado la decisión individual y colectiva de emprender acciones para romper la violencia y construir paz.
La franja, que será desarrollada del 21 al 29 de abril, buscará visibilizar las voces de las mujeres colombianas en el conflicto armado a través de diversos conversatorios en los que participarán escritoras, periodistas y activistas que han vivido el conflicto de diferentes maneras, así como artistas comprometidos con tender ese puente entre el dolor y la sensibilidad.
Esto fue La ONU en Minutos. Los acompañamos Mónica Castaño y Andrés Macías.
Regresamos a Voces Unidas. El tema que estaremos desarrollando hoy es jóvenes y medio ambiente. Colombia forma parte de un grupo de países, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Como Estado miembro de ella, adquiere un compromiso de elaborar un informe periódico denominado Comunicación Nacional sobre Cambio Climático. En Colombia ya se está desarrollando la tercera edición. Como parte de la estrategia de comunicaciones de la tercera comunicación, en la línea de comunicación participativa se implementó la iniciativa Jóvenes en Acción ante el Cambio Climático, Así lo Vivimos, que buscó generar una dinámica en donde los jóvenes pudieran dejar reflejadas sus percepciones y vivencias frente al cambio climático. Para complementarnos esta información nos acompañan Javier Mendoza, coordinador de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, y Adriana Solano, coordinadora de Bogotá de la Red de Jóvenes de Ambiente. Adriana, bienvenida a Voces Unidas.
Hola a todos, muchas gracias por la invitación.
Javier, bienvenido también a Voces Unidas.
Hola Dagoberto y hola a todas las personas que nos están escuchando en este momento.
Bien, se dice que Colombia es un país joven. Empecemos entonces por conocer cuál es el panorama a nivel nacional y regional de la población juvenil. Javier.
Pues básicamente lo que nosotros estamos viendo en este momento es una población joven mucho más consciente, mucho más involucrada, con la necesidad de generar mayores y mejores espacios de participación. Y eso para Naciones Unidas es muy importante, porque en su papel de apoyo a las acciones que el gobierno nacional adelanta, pues las distintas poblaciones y los distintos grupos que conforman la sociedad colombiana, es muy importante que empiecen a tener distintos roles y que empiecen a empoderarse mucho más de un tema tan importante como el cambio climático, que al final del día tiene tantas malinterpretaciones y es tan importante empezar a conocer más del problema para de esa manera poder generar soluciones más efectivas para solucionarlo.
Población joven mucho más consciente e involucrada y con necesidad de generar nuevos espacios de participación. Adriana, ¿cuál es el panorama juvenil desde la Red de Jóvenes de Ambiente?
Como lo decía Javier, Colombia es un país joven. Aproximadamente somos 12.700.000 jóvenes en el país. Esto nos da un panorama general de que es muy importante nosotros como grupo poblacional ser incluidos dentro de todas las temáticas de importancia a nivel nacional. Hablar de jóvenes siempre es sinónimo de innovación, de creación, de vitalidad y de trabajo. Siempre nos invitan o quieren que hagamos parte de estos temas de importancia nacional, porque ven en nosotros unos actores indispensables para personarnos y trabajar en estos temas. Los jóvenes día a día estamos en la búsqueda de la transformación de realidades. Esa búsqueda de transformación de realidades está muy relacionado con todas las problemáticas de cambio climático, ya que esta es una temática transversal a todos los sectores del país y a todos los temas dentro de la sociedad.
Voces para el análisis.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible cuenta con diversos programas de inclusión de los jóvenes en temas medioambientales, entre los que se destaca la Red de Jóvenes de Ambiente o el Programa de Educación Ambiental. Diego Molano, funcionario de la Oficina de Educación y Participación y coordinador del Programa de Red de Jóvenes de Ambiente del Ministerio, habla al respecto.
Primero aclarar que el Programa Nacional de Educación Ambiental es una apuesta país que incluye dentro de sus ejes programáticos el trabajo con jóvenes de ambiente. El programa en sí es producto del proceso de reflexión, discusión y conceptualización de los procesos de educación ambiental en el país. En ese orden de ideas, los jóvenes hacen parte de un proceso que se llama fortalecimiento de la implementación de las estrategias que plantea la Política Nacional de Educación Ambiental. Habiendo dicho esto, es importante resaltar que el Programa Nacional de Jóvenes de Ambiente tiene 8 años y sobre los impactos que podemos hablar de él están el posicionamiento del tema ambiental en la población juvenil, hecho que es importante tener en cuenta que son el 27% de la población colombiana. Adicionalmente, el proceso de concertación y participación juvenil en escenarios de toma de decisiones. Actualmente los jóvenes están participando en la construcción de planes de desarrollo, planes de acción de las corporaciones, planes de ordenamiento territorial y otros instrumentos de planificación que plantea la ley.
Sumado a estos programas, la gran apuesta actualmente en pro de garantizar la participación activa de los jóvenes en la lucha contra el cambio climático de cara a las metas estipuladas en la nueva Agenda Mundial de Desarrollo a 2030 está en la Política Nacional de Participación de Jóvenes en Temas Ambientales, la cual se encuentra en proceso de construcción.
El Ministerio, en articulación con el Instituto Alexander von Humboldt, ha construido un proyecto para el fortalecimiento de la participación juvenil en los escenarios de gestión ambiental. Producto de este proyecto, vamos a tener una estrategia nacional para la participación juvenil en la gestión ambiental. ¿Eso qué significa para el país? El país va a contar con una hoja de ruta para fortalecer la participación de los jóvenes en todos los aspectos relacionados con el tema ambiental. Esta hoja de ruta se va a construir con los jóvenes. Este proyecto también incluye 11 encuentros regionales en el cual vamos a generar espacios de concertación, diálogo, reflexión, discusión con los jóvenes frente a sus percepciones y miradas en 3 temas básicos importantes para el país: el tema de posconflicto de ambiente, el tema de cambio climático y el tema de protección de la biodiversidad. Adicionalmente, tendremos un encuentro nacional que va a reunir a 3.500 jóvenes de 32 departamentos del país con el firme objetivo de consolidar esa estrategia y participen activamente en las decisiones que tienen que ver con su futuro.
Juan Felipe Araque, jefe de prensa del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, manifiesta qué se espera lograr con esta política de participación juvenil.
La idea es construir un ejercicio participativo en el que son los mismos jóvenes los protagonistas de este ejercicio, porque aportan elementos para que se pueda desarrollar la política y que desde luego haya el apoyo necesario para llevar a cabo las distintas iniciativas de los jóvenes temas medioambientales en el país. La idea es que sea una política de alcance nacional que permita construir procesos a más largo plazo de participación y que haya mucho intercambio de saberes y conocimientos horizontales, es decir, que haya una auténtica construcción de saber y conocimiento a partir de estos más de 300.000 jóvenes que van a participar.
Como pudimos escuchar, desde el Instituto von Humboldt y desde el Estado se han liderado distintos proyectos de vinculación de jóvenes en temas medioambientales. Son muchas las iniciativas que se están promoviendo actualmente en el país, pero una de las más destacadas es la liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente. Adriana, cuéntenos un poco sobre esa red. ¿Cuál es su objetivo?
Bueno, la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente nace hace 8 años como un espacio organizativo juvenil ambiental sin ánimo de lucro, que articula acciones para la gestión ambiental, promueve el diálogo, la comunicación de acciones y difunde la experiencia desarrollada por los jóvenes y grupos juveniles del país. La red de jóvenes está conformada por jóvenes entre 14 y 28 años de edad que pertenezcan a colegios, universidades y demás espacios de participación ciudadana. Nosotros dentro de la red de jóvenes tenemos 4 principios orientadores que son: joven trabaja con joven, joven educa joven, una generación aprende con la otra y la educación es práctica. Dentro de las temáticas a desarrollar está cambio climático, empoderamiento de la sociedad, participación, estilos de vida saludable y bueno, un sinfín de temáticas ambientales, de participación y de educación ambiental.
Muy bien, Red Nacional de Jóvenes de Ambiente, una importante iniciativa que lleva 8 años trabajando con los jóvenes. Otra de las iniciativas destacadas de participación juvenil en temas de medio ambiente se deriva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Colombia, como país miembro, se comprometió a presentar periódicamente un informe o comunicación nacional sobre cambio climático construida desde la percepción de todos, incluyendo especialmente a los jóvenes. Javier, recordemos un poco en qué consiste la Comunicación Nacional de Cambio Climático, qué edición se está llevando a cabo ahora y cómo se incluye a los jóvenes en su construcción.
Pues Dagoberto, la Comunicación Nacional, como tú bien decías, es un informe periódico que se presenta por parte de cada uno de los países que son miembros de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que para que la gente tenga referencia son los mismos que se reunieron en París en diciembre del año pasado, y que básicamente lo que hace es presentar qué le puede pasar, en este caso a Colombia, con el cambio climático y qué está haciendo Colombia para enfrentar el cambio climático. Ese conjunto de acciones, ese reporte general, se le presenta al mundo entero a través de la convención. Lo mismo hacen cada uno de los 196 países que son miembros de la convención marco, de modo que se pueda construir una visión global de qué está pasando en el mundo con el cambio climático, de qué puede pasar en el mundo con el cambio climático a partir de la recopilación de las experiencias y de las acciones locales. En el caso colombiano, nosotros estamos elaborando la tercera comunicación nacional. La primera fue elaborada en el año 2001, la segunda en el año 2010, y esta comunicación confiamos entregarla a la Convención Marco y al país en el año 2017. Es una iniciativa liderada por el IDEAM como autoridad científica nacional en materia de cambio climático, con el apoyo del PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y, pues por supuesto, aquí participan todos los actores públicos y privados que tienen una injerencia directa sobre las emisiones de gases de efecto invernadero o sobre la adaptación. Y uno de los grupos focales muy importantes son los jóvenes. Y cuando hablamos de jóvenes, hablamos de una experiencia y de un grupo amplio que incluye lo que algunos llaman también niños, ¿no? Todos son finalmente jóvenes. Y lo que hemos hecho es que en una línea de comunicación para el desarrollo venimos trabajando en cómo generar productos sobre cambio climático de jóvenes para jóvenes. Eso para nosotros es muy importante porque definitivamente no, nadie se puede aproximar mejor a los jóvenes que los jóvenes mismos. Y en eso creo que la experiencia que grupos como Jóvenes de Ambiente tiene es absolutamente valiosa. Lo que nosotros hemos hecho es, de la mano de Colciencias, del programa Ondas, que es el programa de jóvenes investigadores, y del Ministerio de Cultura, a través de una iniciativa llamada Alaraca, hemos trabajado en el año pasado en 3 regiones piloto, donde con la participación de cerca de 60 jóvenes y en los eventos de socialización más de 400 personas, la generación de unos productos audiovisuales donde los jóvenes empiezan a contarle a otros jóvenes en un idioma audiovisual de animación, de radio o de video documental, qué es el cambio climático y cómo lo viven en sus regiones, cómo lo ven, cómo lo perciben y qué pueden hacer desde su papel en la sociedad para buscar soluciones. Confiamos en este año continuar con la iniciativa en otras regiones del país, también de la mano de Colciencias, pues aprovechando el espacio de la comunicación nacional, la idea es que podamos empezar a trabajar en una pregunta estructurada para que después, a través del programa Ondas, se pueda trabajar con todos los socios de este programa, que son cerca de 1 millón de niños, en ambientes escolares y no escolares, digamos que siguiendo la estructura que desde hace ya muchos años tiene montado Colciencias para este trabajo con jóvenes investigadores.
Pues no se diga más, los invito a escuchar uno de los audios producidos por los jóvenes con la temática de cambio climático.
Anhelo el tiempo de los bosques y la brisa fresca. Ver el verde de todos los colores. Agoniza el suelo quebrado.
Todos podemos buscar nuevas formas de producir y consumir para prepararnos ante el cambio climático. Nuevos caminos son posibles.
La producción que acabamos de escuchar es resultado de un taller de radio realizado en Tolú con jóvenes afrocolombianos de familias pescadoras. Javier, como lo decía usted hace un momento, esta es la tercera comunicación nacional de cambio climático. ¿Qué percepción tiene usted en cuanto al aumento de la participación y el compromiso de jóvenes en estas temáticas?
Yo creo que en términos generales, si bien el cambio climático, y eso es, digamos que una parte muy importante para entender el problema y en la cual Naciones Unidas hace un énfasis muy grande, es entender que el cambio climático no es un problema ambiental, es un problema de agenda de desarrollo, pero históricamente lo hemos tratado más desde lo ambiental y ha tenido mayor énfasis y mayor impulso desde la parte ambiental. El desarrollo de la actividad histórica en Colombia respecto a los temas relacionados con la conservación son sí un caldo de cultivo muy importante para que todas estas ideas calen y todas estas ideas tengan una repercusión mucho más grande. Y creo que en eso el papel de los jóvenes, que cada vez más son conscientes de que cuidar el medio ambiente no es un tema simplemente de amor a la naturaleza, sino que es un tema de supervivencia. Es un tema de calidad de vida, es un tema de competitividad, es un tema de agendas de desarrollo, es un tema de bienestar humano. Ha sido fundamental para que cada vez más tengamos una participación más activa y más crítica, que es lo más importante. ¿Sí? Porque no basta con sencillamente generar unos productos, no sé, unas caricaturas o alguna cosa así, sino que realmente haya una discusión crítica, constructiva en el país que genere resultados y que genere cambios. Y cuando uno empieza a ver una sociedad mucho más motivada a partir del conocimiento, de entender un problema para generar a sí mismo las soluciones, creo que vamos por un camino cada vez más correcto. Y eso es algo que se percibe en Colombia. En Colombia cada vez hay más conciencia respecto a estos temas, más allá, vuelvo y repito, que el mero amor a la naturaleza, sino que realmente es entender que esto es un problema de supervivencia.
Frase para recordar: cuidar el medio ambiente no es un tema simplemente de amor a la naturaleza, es un tema de supervivencia, de calidad de vida, de competitividad, de agendas de desarrollo y bienestar humano.
En su propia voz.
La Guajira, el departamento en el que por cientos de años ha sobrevivido el pueblo indígena Guayú, ha sido desde siempre un territorio azotado por climas adversos, con temporadas prolongadas de sequía a la que los ancestros se adaptaban con astucia. Sin embargo, la inclemencia del cambio climático ha superado los límites del territorio, en cuyo suelo solo quedan enormes grietas donde antes brotaban anualmente grandes pastizales. Ibardo Puchaina, un joven guayú líder de 22 comunidades pertenecientes a los resguardos de la Alta y Media Guajira, expone la manera como él y sus pares se están adaptando al cambio climático, con la única certeza de que abandonar su tierra no es una opción.
Este tema de los cambios climáticos ha estado muy fuerte para nosotros los jóvenes, por ejemplo, más que todo jóvenes que tienen 20, 25 años de vida, porque es que los viejos nos enseñaron muchas cosas que de pronto nos dicen, no somos parte de la naturaleza, del mundo donde nosotros vivimos, por ejemplo, de que uno es del viento, de que uno es del sol y de la arena. Entonces, con estos cambios climáticos nos ha dado fuerte porque de pronto son cosas que no lo conocíamos anteriormente, por decir. De pronto, en temas de agua, por ejemplo, siempre teníamos la esperanza de que casi cada 6 meses iba a llover en el año. Pero últimamente, que son 4 años, de que no está lloviendo, entonces es muy diferente la manera de cómo vamos a adaptar a nosotros los jóvenes o nuestros niños que actualmente están haciendo. Entonces hay muchas cosas que tenemos que perderlo por obligación, de pronto por tema de esto de la sequía, de falta de agua, falta de alimentación, medicina tradicional. Lo único que han pensado es traernos comida de otro lado, un mercado de para 5 familias que dura 2 días nada más, y ya, después de los 2 días ya no hay cómo. Entonces eso es como por lo que le dijeran a uno. No le enseñaron a pescar, sino que le están dando es el pescado. Pero igual, lo único que le estábamos pidiendo al gobierno nacional, a nuestra organización, era que a pesar de que está la sequía, pero que responda por los pozos profundos, que eso nos permite con paneles solares sembrar en nuestra tierra, sembrar las medicinas tradicionales, sembrar el maíz, sembrar los frijoles, sembrar otras clases de alimentos que fortalece de pronto la vida del guayú. Entonces, esa es más que todo la solución para nosotros, lo que nuestros viejos nos han dejado desde mucho tiempo atrás. Solo queremos seguir en nuestro territorio. Que lo que nos han dejado nuestros abuelos no lo perdamos por otras culturas o por otras cosas que de pronto, al salir de aquí de estas comunidades indígenas, tengamos que perderlo y adaptarnos a otra cultura. Eso no es lo que queremos.
Escuchábamos la experiencia de un joven wayú sobre la situación que se vive en su comunidad a raíz de los efectos del cambio climático en el departamento de La Guajira. Partiendo de la experiencia de Jóvenes contra el Cambio Climático contada por Javier hace un momento, Adriana, desde su experiencia dentro de la Red de Jóvenes de Ambiente, ¿cómo percibe que los jóvenes colombianos viven el cambio climático?
Como comentábamos antes, el cambio climático es una realidad. Por esto es urgente implementar acciones que nos permitan hacer frente al cambio climático, no solo llevando estilos de vida sostenible, sino también apropiándonos de nuestro territorio. Esa apropiación del territorio como joven la podemos hacer a través de la participación en la construcción de planes de desarrollo, en planes de ordenamiento territorial, participando en las mesas de construcción de los planes de acción de las corporaciones autónomas y, bueno, en las demás instancias de participación que se nos ofrecen como sociedad civil. Lo que decía Javier, hacerle frente al cambio climático no es simplemente actuar de cierta forma como desconectando los cargadores, apagando el bombillo, sino realmente tomando conciencia de que estos problemas no son del futuro, sino son de la hora. Debemos empezar a actuar en el presente para que no suceda, como lo contaba el compañero en La Guajira, sino que desde ahora podamos asegurarle una mejor calidad de vida a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Esa angustia y ese querer transformar realidades es lo que nos ha hecho a los jóvenes querer actuar, querer movernos y dejar que se nos considere a los jóvenes solo como la parte de activismo, de activistas dentro de la sociedad, sino que podamos cambiar el chip de todos y dar ese salto a la gestión. A la gestión entendida en la participación en todos estos espacios que nos ofrecen.
Adriana, usted es la representante de Bogotá en esta red, pero ¿cómo ha sido la participación juvenil en el resto del país?
La Red de Jóvenes, como está en 27 de los 32 departamentos de Colombia, tenemos grupos a nivel regional y cada grupo trabaja diferente las temáticas y da prioridad a sus problemáticas. Tenemos el caso del Quindío, en donde unos jóvenes vienen desarrollando desde hace muchos años una granja autosostenible, se llama Granja de Mamalulú, que nos enseña a llevar un estilo de vida sostenible y alternativo. Nos enseña, y bueno, también con personas adultas, no hacen parte de la red, pero desde nuestro principio una generación aprende con la otra, a enseñar a todos estos pequeñitos de las diferentes tecnologías apropiadas que podemos utilizar, apropiadas desde mi territorio. Yo no tengo que empezar a copiar modelos de Alemania que quizá no me sirven en mi comunidad, sino mirar qué elementos tengo en mi territorio y a partir de eso empezar a tomarlos. Entonces, en Quimbaya, el caso que les contaba de Granja Mamalulú, los jóvenes se han organizado para empezar a educar y a tener una conciencia de cómo cultivar y, bueno, dependiendo a su actividad económica en esa región. Tenemos también el caso de Boyacá, que tiene un proyecto de emprendimiento juvenil ambiental en el cual, a partir de residuos como el plástico y en compañía de jóvenes de colegios, han empezado a transformar estos elementos en productos aprovechables. Y también, como les comentaba anteriormente, nosotros como jóvenes que hemos querido empoderarnos de nuestro papel como actores políticos dentro de la sociedad, hace años venimos participando en la planeación y en la construcción de planes de desarrollo municipal, distrital, en mesas de trabajo de los planes de acción de las corporaciones. Todo esto a nivel regional, para que no solo sean acciones dadas al activismo, sino también a la gestión y a la transformación de nuestro país.
Voces que enlazan opiniones.
Como parte de la estrategia de comunicaciones de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, se implementó la iniciativa Jóvenes en Acción ante el Cambio Climático, Así lo Vivimos, en el que jóvenes de 3 departamentos del país, Amazonas, Tolima y Sucre, se dieron a la tarea de construir historias, entrevistas, documentos, audios, imágenes y videos en un lapso de 3 días para narrar la manera en la que ellos perciben el cambio climático en sus territorios. Para empezar, Michael Caravalli, un pequeño gigante y baguereño de 13 años de edad, expone lo que le quedó de esta experiencia sobre qué es el cambio climático.
El cambio climático es algo común, solo que a veces los gases G y H se acumulan en la atmósfera, haciendo que los rayos del sol entren, pero que no vuelvan a salir. Entonces, por eso es que estamos así como tan calientes. Pero es algo que aún podemos mitigar, que no estamos aún tan tarde, no podemos.
Sobre su experiencia como participante de esta iniciativa habla Lisbeth Sangama, una joven ticuna de 16 años de edad, nativa de Puerto Nariño, Amazonas.
Pues esto se trataba pues del cambio climático. ¿Qué historias sabíamos sobre la destrucción que hacía aumentar el cambio climático? Entonces pues nosotros dijimos que íbamos a hacer la historia de la coca y todo eso, que talaban árboles, y pues comenzamos a hacer actividades, a investigar, a indagar más sobre el tema.
Geraldine Castilla, una joven ahora universitaria de 17 años de edad de Toulouse, Sucre, habla sobre cómo fue el proceso.
La selección de los temas fue más o menos como tratamos de hablar con personas nativas de Solú que están viviendo cómo va cambiando el ambiente de la ciudad, las playas, todo. Entonces tratamos de hablar con esas personas y esas personas nos aconsejaron acerca de qué temas tratar.
De la experiencia nacieron verdaderos jóvenes en acción ante el cambio climático, que desde ya están proponiendo grandes cambios en sus territorios, como también reflexiones.
En el colegio estamos en ese proyecto de también cuidar nuestro medio ambiente y nuestro futuro. Entonces le pedimos al alcalde que nos diera más rutas para las bicicletas, para que no solo fuera el carro y la moto, que también tuviéramos como un tercer medio de transporte para comunicarnos, que fuera más sano, un poco más sano. Y también en el colegio tratando de hacer como el espacito para guardar nuestras bicicletas.
Tuvimos como un pequeño debate con una persona ya de mayor edad que decía que era solamente responsabilidad de nosotros concientizarnos sobre el cambio climático. La verdad, a mí, desde mi punto de vista, es responsabilidad nuestra, pero también es responsabilidad de las autoridades hacer como una enseñanza de los buenos hábitos para cuidar el medio ambiente.
Para terminar, Lisbeth envía un mensaje a todos los jóvenes del país.
Primero que sean conscientes de lo que hacen, que piensen más adelante cómo sería eso. Por ejemplo, si comienzan a botar las basuras en los suelos, no saben que perjudican. O sea, que sean más conscientes de lo que hacen.
Esas eran las voces y las experiencias de los jóvenes que participaron de la iniciativa Jóvenes en Acción ante el cambio climático de Amazonas, Ibagué y Sucre. Volviendo un poco al tema de la tercera comunicación, Javier, ¿cuál es el balance a 2015 en términos de esta participación juvenil en la construcción de la misma? ¿Qué se viene para 2016 y cómo se verá esto reflejado en el informe que el país entregará a la convención?
Pues mira, Dagoberto, básicamente durante el 2015 fue el inicio, la primera parte del año, la planeación de lo que nosotros veíamos como una opción, una alternativa para el involucramiento efectivo de una visión de los jóvenes frente a esta problemática del cambio climático, que resulta en estos tres momentos, en estos tres espacios de participación y de construcción en Sucre, en Ibagué y en Amazonas, donde lo que intentamos fue básicamente tener distintos tipos de comunidades, comunidades indígenas, comunidades afrocolombianas, pescadoras, muchachos de ciudad intermedia, para ver cuáles eran las diferencias en su percepción respecto y en su conocimiento mismo frente a un problema como el del cambio climático. Y la idea es que ahora, en el 2016 y parte del 2017, podamos consolidar esta idea, como te mencionaba anteriormente, utilizando la plataforma del programa Ondas, para que quede instalada una pregunta de investigación sobre cambio climático que a la fecha no existe en el desarrollo de los grupos de investigación, y que adicionalmente pueda llevarse esta experiencia y pueda generarse una red entre los muchachos interesados, no solamente aquellos participantes, sino muchos otros que puedan estar interesados en el tema, utilizando distintos canales de las redes sociales y demás, para que realmente podamos, utilizando estos productos que se pueden generar en el marco de esta iniciativa, poder al final del día tener un material que sirva para replicar y para no solamente socializar, casi que me atrevería yo a decir alfabetizar sobre cambio climático en el país a través de herramientas mucho más amigables que muchas veces los informes técnicos que se suelen producir en un tema tan complejo como este del cambio climático. ¿Cómo se va a ver esto reflejado en la comunicación nacional? Pues la idea es que esto quede perfectamente documentado, relatado y que quede instalado. Una de las grandes apuestas que se están haciendo desde IDEAM y desde PNUD con esta comunicación nacional es precisamente tener como gran socio a Colciencias y, por supuesto, el Ministerio de Ambiente, el Instituto Alexander von Humboldt, y aprovechando coincidencialmente la presencia de Adriana aquí. Ahora viene un evento masivo citado por el Ministerio de Ambiente con la Red de Jóvenes de Ambiente, donde se van a reunir varios miles de jóvenes aquí en Bogotá, y creo que va a ser un espacio fantástico para dar a conocer lo que se viene trabajando, pero también para empezar a buscar puntos de articulación, de réplica, más socios, más voces, más manos para empezar a trabajar en estos temas. La comunicación nacional básicamente genera información y conocimiento sobre cambio climático. Necesitamos pequeños baflecitos en todo el país que vayan replicando estos resultados, que sepan cómo analizar estos resultados, contar estos resultados, para que se empiecen a partir de ellos a incrementar el conocimiento sobre el problema que enfrentamos, y a partir de ese incremento del conocimiento, como una estrategia de adaptación del país al cambio climático, poder empezar a generar mejores medidas de adaptación.
Adriana, ¿querías acotar algo?
Sí, Complementando el encuentro nacional que Javier mencionaba, previo a este gran encuentro nacional y en el orden de Creciendo en Red, porque la Red de Jóvenes no es el único grupo de jóvenes trabajando por la gestión ambiental, se realizarán unos encuentros regionales que hemos llamado Rutas Ambientales por la Paz. Están programadas desde el 15 de abril al 15 de mayo a nivel nacional. El primero será aquí en Bogotá, cubriendo Cundinamarca y pues el Distrito Capital, el 15 de abril. Bueno, estos encuentros regionales los hacemos con el propósito de hablar, de debatir y de acordar acciones frente a diversas temáticas como lo son el cambio climático, la paz y la biodiversidad. La idea es que estos encuentros sean insumo para la construcción y para el diálogo de ese gran encuentro nacional que se llevará a cabo en Bogotá. Y a partir de eso construir la Estrategia Nacional de Participación Juvenil en la Gestión Ambiental.
Voces de Paz. Piensa paz. Vive paz. Respira paz y la tendrás.
Alias Joaquín Gómez, entre los guerrilleros que realizarán pedagogía para la paz.
La pedagogía para la paz es una educación comprometida con el progreso social, confiando en las posibilidades transformadoras de la escuela. Esta comprende tres finalidades: informar, formar y transformar.
Sin duda, la paz no solo significa una disminución de todo tipo de violencia, sino también una condición indispensable para que los conflictos puedan ser transformados creativamente y de forma no violenta. En ese sentido, la educación actual tiene como finalidad la construcción de una ciudadanía responsable en los valores de paz, solidaridad, cooperación, tolerancia y respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
La pedagogía de la paz se justifica por su objetivo de construir la paz a través de la educación y se sustenta por medio del desarrollo de un criterio ético universal y jurídico que consagra el derecho a la paz como inherente al ser humano.
Información basada en la Enciclopedia de Paz y Conflictos dirigida por Mario López, titular tomado de elpaís.com.co.
Llegamos al momento de hablar de paz en Voces Unidas y estamos tratando el tema jóvenes y medio ambiente. ¿Cuál es la vinculación que usted le ve al tema de juventud, medio ambiente y la búsqueda de la paz, Javier?
La vinculación claramente es el empoderamiento que da el conocimiento. Creo que cuando uno hace una reflexión sobre la paz, un muy buen ejemplo es escuchar el testimonio de este joven guayú. El testimonio del joven guayú es una lectura de la construcción o de la no construcción de paz. Cuando tú tienes que irte de tu territorio porque tienes hambre, eso es violencia. Cuando la única manera de comer es esperar a que te llegue un mercado desde Bogotá, eso es violencia. Cuando tú no puedes utilizar tu conocimiento tradicional para salvar tu vida a través de medicinas o a través de comida, eso es violencia. Entonces, cuando realmente el conocimiento permite empoderar a las comunidades para que se generen efectivas medidas de mitigación o adaptación frente al cambio climático, tú estás construyendo paz. Y la comunicación nacional lo que hace es construir conocimiento, ponerlo al servicio de la comunidad en los lenguajes y en los medios que confiamos sean suficientemente efectivos como para que la gente lo entienda, nos bajemos de toda esa maraña científica que muchas veces lo único que hace es confundir y sacar corriendo a la gente, y podamos poner realmente los mensajes en donde los debemos poner y mostrarle a la comunidad nacional lo que está pasando a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, con diferentes iniciativas de mitigación y adaptación, para inspirar a otros en que emulen esas ideas o en que apropien y contextualicen a sus propias realidades algunas ideas que se están llevando a cabo en otras partes del país. Necesariamente vamos a estar contribuyendo a una construcción territorial sostenible. Y la construcción de un territorio sostenible es una parte fundamental de la paz. Creo que en eso lo que dice Adriana es muy importante. La construcción de paz no es un papel firmado, la construcción de paz no es simplemente dejar un fusil, la construcción de paz no es un proceso de memoria y de reconciliación, que sí son fundamentales y muy importantes, pero necesariamente tenemos que empezar a generar una paz cotidiana. Y la paz cotidiana se hace con actividades en el territorio que te permita vivir en tu casa, que te permita vivir en tu territorio. Y parte de eso pasa por el conocimiento. Entonces, entender qué le puede pasar a Colombia con el cambio climático. Entender qué está haciendo Colombia en materia de cambio climático para inspirarse en qué puedo hacer yo en mi territorio para enfrentar el cambio climático, que son las dos preguntas fundamentales de la comunicación nacional, son el aporte de este proceso a la construcción de paz en el país.
La voz experta.
Mi nombre es Gustavo Ulches Chaux. Yo trabajo de manera independiente, entre otras cosas, ahora en la preparación de la tercera comunicación sobre cambio climático. También estoy vinculado a la Universidad Externado de Colombia y hago con distintas consultorías. Yo pienso que uno de los grandes desafíos de la educación ambiental es quitarse el apellido, y es decir, que sea educación, porque realmente cualquier educación que no nos prepare para convivir con el ambiente, que no nos haga más fuertes frente a desafíos, por una parte de origen natural, como la variabilidad climática, o de origen socionatural, como el cambio climático, o desafíos históricos tan importantes como la construcción de paz, de paz entre humanos y de paz con los ecosistemas, pues no sería una educación pertinente, no sería una educación de calidad. Entonces la educación ambiental pues realmente no debería ser una rama de la educación, sino debería ser toda educación, y yo creo que ese es un desafío grande. Creo que uno de los avances importantes que ha tenido Colombia es precisamente en educación ambiental, y creo que una de las pocas políticas públicas que de verdad se cumplen es la Política Nacional de Educación Ambiental, que fue adoptada hace ya varios años por los Ministerios de Ambiente y de Educación, y que tuvo el acierto de mirar lo que la gente estaba haciendo muy bien en el territorio nacional y convertirlo en política pública. Yo tuve, por ejemplo, la fortuna de participar, y en ese momento lo hacía con la camiseta de la empresa de acueducto de Bogotá y en general de la administración distrital, en la precumbre climática que se llevó a cabo en Bogotá en el mes de septiembre, pero antes también en la cumbre de niños y jóvenes sobre cambio climático que se llevó a cabo en el mes de julio del año 2015. Y realmente era emocionante, y estando reunido con niños y jóvenes de distintas partes del país, cada rato por Twitter oía una intervención y decía: el mundo está quedando en buenas manos. Yo creo que hay una enorme conciencia, no solamente una conciencia teórica, sino también una conciencia con compromiso y una conciencia con herramientas que permiten transformar el mundo, que permiten leer el entorno. Había una experiencia muy emocionante, por ejemplo, de niños del Guavio, el municipio de Junín en el Guavio, que habían montado un sistema y lo decían para ayudarles a nuestros papás en sus cultivos a prevenir las heladas, y resulta que cuando uno iba a ver era un sistema basado en bajar información satelital proporcionada por la NASA y en generar todo un sistema de alertas tempranas para las heladas. Y asimismo hay niños a todo lo largo y ancho del país, y jóvenes alrededor de movimientos como el llamado Jóvenes de Ambiente y de otros procesos que están dedicados precisamente a transformar positivamente el mundo, a asumir unas responsabilidades que los adultos no hemos sido capaces de asumir. Un lema muy bonito que surgió del encuentro de niños que se llevó a cabo en el Jardín Botánico era, porque al final las propuestas y las conclusiones de los niños se elevaban en cometas, decían: no cometas más errores, eleva más cometas.
La anterior es una de las voces más autorizadas para hablar de cambio climático en el país, Gustavo Wilches Chaus. Participó además en la iniciativa Jóvenes en Acción ante el cambio climático, Así lo vivimos. Adriana, de las experiencias que usted conoce de jóvenes colombianos comprometidos con el medio ambiente a nivel nacional, compártanos alguna de esas iniciativas. ¿Cómo se están organizando?
En primicia les cuento un nuevo escenario para articularnos los jóvenes. Es que a nivel Centroamérica hay un grupo que se llama Ruta por el Clima, ¿verdad? En el sentido de trabajar en redes, en creciendo en red, hemos querido vincularnos con ellos con este grupo de Ruta por el Clima que recoge, o bueno, recoge no, más bien trabaja de la mano con varias organizaciones. Nos hemos querido articular con ellos e invitar a las demás organizaciones del país para que trabajemos en conjunto y podamos sacar un documento, un postulado de los jóvenes de Colombia frente al cambio climático para llevarlo a la próxima COP de Marruecos. Y bueno, esa es como una de las nuevas formas que queremos hacer los jóvenes en Colombia, es articularnos con otros grupos a nivel internacional, porque el tema de cambio climático no es algo que solamente afecta a Colombia, sino que hay que verlo de forma sistémica. Es un problema que engloba a todo el territorio, a toda América, a todo el continente y bueno, a todo el mundo. Entonces queremos empezar a articularnos de esta forma. También a nivel pues distrital hemos querido trabajar de acuerdo a temáticas y a problemáticas especiales para cada comunidad. Entonces en ese sentido pues empezar a trabajar de acuerdo a lo que nos interese y a lo que como jóvenes mayor problema se ve dentro de nuestro territorio.
En su propia voz.
En la cuenca del río Combeima, en Ibagué, se está haciendo un trabajo de concientización a los jóvenes sobre el cuidado del medio ambiente, gracias a la colaboración de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, junto con colegios de la zona. Graciela Martínez Hernández, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Vereda del Gallo, nos comenta el cambio de mentalidad de los chicos y chicas respecto a su entorno.
Los niños desde pequeños hay que hacerlos visualizar la problemática de que hay que cuidar los recursos porque en un futuro pues nuestras nuevas generaciones se van a quedar sin ellos y para ellos mismos que se concienticen de que deben cuidar para su propio beneficio. Ellos ya uno los oye por ahí en el campo diciendo, ay, que no haga, mire, le ve al otro botón de papel, mire, no se haga eso porque daña la ecología. Ay, no le pegue al perrito, ay, no sé qué, porque ellos ya, estos talleres muy importantes porque ellos se concientizan de lo importante que es cuidar el medio ambiente, el agua y todo.
A su vez, Sandra Cristina Rojas, funcionaria de la FAO en Ibagué, habla de las acciones que realiza la agencia con el Grupo de Policía Cívico Juvenil.
Estamos haciendo un trabajo acá con el Grupo de Policía Cívico Juvenil. Es un grupo conformado más o menos por 50, 60 jóvenes que viven acá a lo largo del Cañón del Combeima en las diferentes veredas. Hacen parte del grupo. Son estudiantes de décimo y once del Colegio Mariano Melendro y del Colegio Ambiental. Llevamos un trabajo muy adelantado porque el objetivo es fortalecerlos como grupo en diferentes actividades que ellos puedan, el día de mañana que sean organizados, y ellos puedan generar recursos para ellos y para sus familias. En este momento estamos con la Defensa Civil, estamos dando unos módulos de gestión de riesgo, de evacuación, plan de emergencia familiar, donde ellos se están capacitando y pueden ubicarse en cualquier parte de la cuenca, en su casa, en su vereda, en su colegio, en su territorio, y en determinado momento que se ocasione un desastre natural, una inundación, un incendio, ellos pueden reaccionar positivamente y proteger al grupo de personas donde ellos estén. Vamos a continuar con estos módulos, que se certifiquen, que ellos sean vigías, que ellos sean apoyo para la comunidad de acá del Combeima, y pensamos hacer un trabajo pues consecutivo y estable con ellos y llegar a fortalecerlos como grupo. Nosotros estamos dentro de la estrategia social, estamos apoyando el proyecto PRAE en cada una de las instituciones núcleos que son el Colegio Mariano Melendro y el Colegio Ambiental Combeima. Estamos trabajando en las 18 sedes que están a lo largo del Cañón del Combeima, en las instituciones educativas de básica primaria. Estamos ya en la ejecución de 10 proyectos de apoyo del PRAE desde juntas, con un objetivo que en el mes de junio se haga la elección de los 5 mejores proyectos y premiarlos con unos recursos económicos para mejorar su infraestructura de las escuelas.
Música.
Ya para terminar y después de escuchar las experiencias de los jóvenes en la cuenca del río Conveima en Ibagué, proceso acompañado por la FAO, ¿cuáles consideran ustedes que son los retos que tiene el país en la inclusión de jóvenes como protagonistas de la gestión ambiental? En términos de pedagogía, de iniciar procesos, de empoderamiento, iniciemos con Javier.
Bueno, yo creo que los retos principales parten de un cambio de conciencia en una parte de la sociedad colombiana, y era algo de lo que hablaba Adriana al inicio del programa, y es que los jóvenes dejen de ser vistos como simplemente activistas reaccionarios y empiecen a ser tenidos en cuenta como actores válidos, críticos de una sociedad que tienen en sus manos la innovación para la búsqueda de soluciones innovadoras. Así suene un poco redundante, pero como diría Albert Einstein, uno no puede pretender solucionar un problema con la misma forma de pensar que ha generado el problema. Y básicamente eso significa un cambio generacional y significa un cambio cultural. Y eso, aunque la ley de participación es muy extensa y muy buena en la generación de mecanismos y de plataformas de participación, yo creo que todavía es necesario fortalecer los espacios de participación para los jóvenes. Es muy importante que los canales de comunicación que se puedan abrir desde las mismas iniciativas de los jóvenes tengan mucha mayor repercusión a nivel nacional y a nivel regional, porque no se trata de una frase de cajón de que tenemos que escucharlos y que la voz sea escuchada y demás cosas, sino que realmente es la posibilidad de empezar a encontrar ahí una cantidad de ideas nuevas en donde, si se trabaja adecuadamente, pueden haber un montón de soluciones nuevas.
Adriana, ¿cuáles son esos retos desde su punto de vista?
En términos de formación, pienso yo que se deberían abrir más espacios que nos enseñen sobre todas las temáticas relacionadas a cambio climático, mitigación, adaptación, lo que está haciendo el ministerio, las comunicaciones que van saliendo sobre este tema. Esto con el propósito de que los jóvenes sepamos más a fondo sobre este tema, que es el cambio climático, que solemos confundirlo con la variabilidad climática. Y bueno, a partir de la formación, creo yo que como jóvenes empezamos a formar o a mejorar nuestro pensamiento crítico respecto a nuestro papel dentro de la sociedad, dentro de nuestro papel como actores políticos. Otro gran reto que tenemos los jóvenes en Colombia es empezar a superar esos mensajes cortos de redes sociales y mejor ampliar esos mensajes en espacios o en escenarios de participación e incidencia nacional, como son la construcción de planes de desarrollo, la construcción de planes nacionales, de planes o esquemas de ordenamiento territorial, en fin, todas esas instancias de participación ciudadana, no solo de jóvenes, sino que es abierto para todas las personas. Y también coincido con Javier en el cambio de conciencia, que es muy importante no solo para los jóvenes, sino también para los adultos, que nos dejen de ver como esos activistas que sin acciones argumentadas se toman el territorio, sino que somos también actores dentro de la sociedad que queremos hacer un cambio de la estructura, un cambio del territorio, un cambio de nuestras realidades, pensando en las generaciones futuras, en los hijos de nuestros hijos. Bueno, creo que esos son los retos que nos esperan.
Pues muchas gracias, Adriana, muchas gracias, Javier. Recordemos que los jóvenes tienen mucho que aportar en el tema medioambiental, el tema del cambio climático. Hay muchas iniciativas en las que pueden trabajar. Una de ellas es la Red de Jóvenes de Ambiente. Recuerden, cuidar el medio ambiente no es un tema simplemente de amor a la naturaleza, es un tema de supervivencia, de calidad de vida, de competitividad, de agendas de desarrollo y de bienestar humano. Así llegamos al final de Voces Unidas. Agradecemos la compañía de Javier Mendoza, coordinador de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, y Adriana Solano, coordinadora de Bogotá de la Red de Jóvenes de Ambiente. Les acompañamos en esta emisión Dagoberto Muñoz Erazo con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Mónica Castaño y Andrés Macías. Queremos enviar un saludo muy especial a uno de nuestros oyentes, Silvio López Chávez, un campesino de Pasto Nariño, que actualmente lidera un proyecto muy apropiado con el tema de esta emisión, una biblioteca de plantas. Esperamos que prospere en este proyecto y agradecemos su sintonía. Recuerde que si tiene algún comentario o sugerencia puede escribirnos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU o mensaje de texto al celular 316-333-2285. Repito, 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Lo estaremos esperando la próxima semana con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La promoción de los derechos humanos, la lucha contra el SIDA, la igualdad de género, el medio ambiente, la economía y los temas más trascendentales que discuten a diario las naciones del mundo. Solo en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Domingos, 8 de la mañana. Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.